Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de poder saludar a la responsable de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, a Mercedes Feriche. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sigue temblando Granada y que no nos asustemos porque esto parece que va a durar, ¿no?
Sí, esto empezó de hecho hace un par de años, lo que pasa es que tuvo un repunte en diciembre y otro repunte de actividad en enero, y ya después del terremoto este de 4.4 ya sí que tenemos un volumen muy importante de réplica.
Hay mucha gente que respiró después de escucharte a pie de campo en Santa Fe, después de ese terremoto, a las pocas horas. ¿Esto es algo que tenemos que acostumbrarnos a que pase todo esto?
Pues sí, la verdad es que este terremoto ha sido como una especie de llamada de atención de la naturaleza. Vivimos en una zona de riesgo sísmico y no podemos vivir de espalda a ese riesgo. Tenemos que mirarlo de cara, afrontarlo y llevar a cabo las medidas que estén a nuestro alcance y en nuestra mano para minimizar los daños y sobre todo que nos den a nosotros la seguridad de cómo comportarnos en caso de terremoto.
Vale. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Porque hay gente que ya dice, nos decían que con el COVID nos quedemos en casa y con los terremotos que nos vayamos fuera. Yo creo que eso no es lo idóneo. ¿Qué hay que hacer en caso de terremoto?
Efectivamente, no es lo idóneo. Lo idóneo no es salir corriendo, que es lo que se ha visto en la mayoría de las cámaras de seguridad que ha ocurrido durante el terremoto. Hay que intentar reprimir ese instinto primario que tenemos de salir huyendo. Hay que quedarse dentro de las edificaciones en caso de que nos pille dentro del edificio, tirarnos al suelo y cubrirnos la cabeza. Si podemos meternos debajo de una mesa, perfecto. Si no, no pasa nada. Los muebles van a parar la caída de los falsos techos, de la estantería e incluso son capaces de mantener el peso de un forjado.
Vale. Dicho esto, vamos a entrar en materia de experta como es Mercedes Feriche. ¿Dónde se sufriría más un terremoto un poquito más gordo de lo normal? ¿En Granada?
Bueno, las zonas más propensas a sufrir terremotos destructores en la provincia de Granada, ya no en Granada capital, son por supuesto Arenas del Rey, en la zona de Arenas del Rey, la zona de Dúrcal-Nigüelas, la zona también del Mar de Alborán, de la costa de Motril, y por supuesto la zona de Sierra Elvira y Atarfe. De hecho, hay referencias históricas de terremotos destructores, como son el de 1431, que hicieron que la toma de Granada se retrasara 60 años de los daños que produjo el terremoto. Y luego, en el 1806, hubo otro terremoto bastante importante también que afectó a la zona de Atarfe y Santa Fe, que no fue tan grande, no produjo destrozos tan importantes como los de 1431, pero que sí que produjo daños relevantes.
Cuando hablas de terremotos destructivos, no tienen por qué ser de gran magnitud, ¿no? Porque también depende mucho del tipo de suelo, de la edificación, de todo, ¿no?
Correcto. Aquí, de hecho, en la depresión de Granada no esperamos grandes terremotos, porque para tener grandes terremotos tiene que haber grandes fallas, y aquí no tenemos grandes fallas. Tenemos muchas fallas, pero de corta longitud, o sea, de poco tamaño. Este tipo de fallas son las que ahora mismo se están moviendo y son las que están dando lugar a estos terremotos. Pero como usted bien decía, un terremoto de baja magnitud puede producir muchos daños y viceversa, porque el suelo es el que va a modificar el contenido de energético de la onda sísmica. Me explico mejor. Cuando se produce un terremoto, la velocidad lleva una velocidad de propagación de la zona del foco donde se produce en todas direcciones. Entonces, como la estructura de la Tierra no es homogénea, sino que está dividida, tiene una serie de estratos, unos más duros y otros más blandos, por los estratos duros la energía se propaga con mucha velocidad. Pero resulta que cuando llega un estrato más blando, como pasa aquí en la depresión de Granada, que tenemos muchos depósitos aluviales que son blandos, pues resulta que se frena de golpe. Y cuando se frena de golpe, toda esa energía se convierte o se transforma en, se revierte a un cambio de amplitud de la forma de la onda, y que se incrementa notablemente, así como su duración. De forma que la gente que tiene vivienda en zonas blandas, de terreno blando, va a sentir más fuerte y durante más tiempo la sacudida que los que viven en un terreno consistente.
¿Y todo eso lo tenéis vosotros estudiado?
Sí, bueno, lo tenemos estudiado, lo que nos permite el entorno, porque como zonas urbanas que son, tenemos que interpretar los datos sísmicos para y corroborarlos, correlacionarlos con los datos geotécnicos que tenemos para sacar la estructura interna del terreno. Pero que sí que se ha visto y se ha comprobado en numerosos terremotos, en todos los terremotos que está habiendo a lo largo del mundo, sobre todo en este último siglo, que la relación tan fuerte que hay entre el tipo de terreno y los daños.
¿Hay edificaciones que no soportarían un terremoto un poco más gordo? Hay que recordar que lo venimos contando ya desde hace mucho tiempo, esa escala de mediciones es logarítmica, que se va multiplicando, no tiene nada que ver un terremoto de 3 con uno de 2, es 10 veces más, pero ¿hay algún tipo de edificación o alguna zona en la que lo pasaría francamente mal?
Bueno, la verdad es que los edificios, o sea, los terremotos son el mejor control de calidad de la edificación. Para terremotos pequeños, en teoría, los edificios se tienen que comportar bien. Y en este caso, se han comportado bien, en el caso del terremoto del sábado, porque los daños que hemos podido observar en los edificios de Atarce, incluso en algunos de Santa Fe, pero muy poquitos, han sido que los resultantes de la deformación de la estructura para disipar la energía del terremoto. Es decir, la estructura es de un tipo de material y la tabiquería es de otro tipo de material. Claro, cuando se deforma la estructura porque tiene que disipar la energía del terremoto, rompe el tabique o rompe la escayola, porque esta no se deforma con la plasticidad que se deforma la estructura. Por suerte, claro.
Claro, por suerte, sí, pero al final, claro, los terremotos son la mejor prueba para ver la edificación hasta que suspenden. Quiero decir que
sí,
espero.
Sí, claro, hasta que suspenden. Es que el problema es que un edificio puede estar muy bien diseñado, muy bien calculado, con todos los visados, cumple todas las normativas. Si luego la ejecución se descuida, podemos tener problemas. Y entonces los terremotos son los que van a sacar a la luz ese pilar débil que tiene el edificio o esa viga que está mal resuelta o que tenía, que le ha faltado ferralla o claro, un nudo mal resuelto. Eso lo va a destapar el terremoto.
Claro, me quedan dos. El terremoto del que se viene hablando de en torno a 6,5, que podría llegar, podría llegar, no podría llegar y no sabemos cuándo. Porque no avisa.
No, efectivamente, no avisa. O sea, nosotros a día de hoy los terremotos no podemos predecirlo. No podemos predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Sí podemos saber en qué zonas va a ocurrir el terremoto, cómo va a ser de grande y qué localidades puede afectar y cómo las puede afectar. A día de hoy eso es lo único que podemos hacer. Que creo que ya es bastante, porque eso, la naturaleza no sigue patrones, sino que es caótica.
Ya, buah, ese titular me gusta mucho. Y la última, yo que no desde ahora, desde esta última serie, sino desde hace ya mucho tiempo, tengo todas las aplicaciones del mundo, todas las alarmas cada vez que hay terremoto, ya lo ha dicho Mercedes Feriche, el mar de Alborán sufre mucho, yo creo que es la zona junto al Golfo de Cádiz, digo cercana de Andalucía, donde sí, más terremotos se sufre. ¿Hay peligro de tsunami?
Bueno, es que para que haya un tsunami se tienen que dar tres condiciones. Primera, que sea una magnitud en torno a 7, que ya son terremotos bastante grandes, que sea de que el foco del terremoto esté muy cerca de la superficie, de manera que se pueda producir una deformación muy grande del fondo marino, y para que se produzca el hundimiento, el levantamiento del fondo marino, el que genera el tsunami. Entonces, estas características son las que se tienen que dar para que haya un tsunami. Y normalmente los terremotos que ocurren en el mar de Alborán ni alcanzan esa magnitud ni producen esas deformaciones en el fondo marino.
Vale, pues un susto menos que nos llevamos. La responsable de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, que no va a ser la última vez que hablemos, y yo creo que dentro de poco con ella, es Mercedes Feriche. Mercedes, ha sido de verdad un placer por esta charla. Gracias.
A vosotros.